en esta misma unción del Espíritu Santo, con la presencia de Jesucristo. Como predicaba Mamá Sara, nos vamos a poner todos de acuerdo en oración para orar por la sanidad de estas personas que vamos a decir. Vamos a presentarte, Señor, a Joel, a Belkis, a Mari, a José, a Doris, a Patricia, Altagracia, César, Mariela, Kika, Juan Alejandro, José Luis, Joana, Billy, Lirka, Eduardo, Susana, Dominga, Mónica, Junior Miguel. Queremos presentarte también, sí, Señor, especialmente a Mamá Sara. Te damos gracias por su recuperación. Te damos gracias porque todo virus que haya en su cuerpo queda anulado, inactivo, inoperante en el nombre de Jesús también. Y en esta misma unción vamos a cantar la canción de sanidad. También por cualquier petición que tengamos los que estamos aquí. Amén.
Ven, tócame, Señor. Quiero recibir tu preciosa unción. Y ven, sáname, Señor. Que un milagro hoy quiero yo de ti, mi Jesús. Sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad.
Recibo sanidad.
He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo.
Te damos gracias, Señor, por las sanidades. Te damos gracias por los testimonios que hay aquí en esta iglesia de tus sanidades. Hay un testimonio también. Oramos por Ani, que estaba en coma. Y hoy se encuentra totalmente recuperada. Gloria a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Le debo dar un testimonio también. Oramos por mi mamá, que está aquí presente hoy. Ella está sana, hermano Clemente. Esa es mi mamá, la que está al lado de él. Te damos gracias por ella, Señor. Te damos gracias por tantas cosas que hemos orado en esta iglesia. Y hemos visto las sanidades. Como pueden ver, a mí me toca la prédica hoy. Así que se pueden sentar cómodos. No va a ser muy larga, no se preocupen. El título de la charla de hoy es una pregunta: ¿por vista o por fe? Obviamente la cita para esta charla es: vivimos por fe, no por vista, como dice Pablo en 2 Corintios 5, 7. Y normalmente los cristianos usamos mucho esta cita. Yo particularmente la asocio mucho con Tomás, con el incidente de Tomás. El incidente de Tomás es que Tomás, uno de los discípulos, cuando se apareció Jesús la primera vez después de resucitado, no estaba con sus compañeros. Cuando le contaron a Tomás lo que había sucedido, él no lo creyó. Él dijo: a menos que yo vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi mano en su costado, yo no creo que él está vivo y resucitó. Jesucristo se le apareció a él y le dijo: ven, Tomás, mira las marcas en mis manos, mete tu mano en mi costado. Pero dice: dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Amén. Eso somos nosotros, así debemos ser. Pero la fe, vivimos por fe y no por vista, no solo se limita a eso, porque dice la palabra en Hebreos 11, que la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Por lo tanto, vivir por fe es también vivir según la garantía de lo que se espera y no según las circunstancias que nos rodean. Amén. Y no hay un mejor ejemplo de esto en la Biblia que en Números 13, en la página 153. Vamos a empezar por el versículo 1. Los israelitas exploran Canaán. El Señor le dijo a Moisés: Quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. O sea, ya el Señor había dispuesto entregarle esa tierra a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes en Israel y estos son sus nombres. Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Rubén. Safat, hijo de Orí, de la tribu de Simeón. Caleb, hijo de Jefoné, de la tribu de Judá. Igal, hijo de José, de la tribu de Isaacar. Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Palti, hijo de Rafú, de la tribu de Benjamín. Gadiel, hijo de Sodi, de la tribu de Zabulón. Gadi, hijo de Susi, de la tribu de Manasés, una de las tribus de José. Amniel, hijo de Gemalí, de la tribu de Dan. Setur, hijo de Micael, de la tribu de Aser. Nahbi, hijo de Baspi, de la tribu de Neftalí. Yehuel, hijo de Maquí, de la tribu de Gad. Estos son los nombres de los líderes que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Cuando Moisés envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: suban por el Negev hasta llegar a la montaña. Exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala, y si las ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril, y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. Los 12 hombres se fueron y exploraron la tierra, desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamad. Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesa y Talmai, descendientes de Anac. Hebrón había sido fundada 7 años antes de la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle del arroyo Escol, cortaron un sarmiento que tenía un racimo de uvas y entre dos lo llevaban colgado de una vara. Esto es lo que siempre dice mamá Sara, que lo llevaban como si fuera un racimo de plátano, como se llevan los racimos de plátano. Imagínense el tamaño de esas uvas. También cortaron granadas e higos. Me imagino que con las granadas e higos jugaban basquetbol. Por el racimo que estos israelitas cortaron, a ese lugar se le llamó Valle de Escol. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe: fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto, que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero, decía una prima mía que el pero quita la gracia, pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podemos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí viven son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas. Y así nos veían ellos a nosotros. Fíjense el peligro. Ellos hasta inventaron falsos rumores. Y es muy peligroso cuando nosotros los cristianos inventamos falsos rumores o decimos cosas en contra de la palabra para justificar las circunstancias que nos rodean por nuestra falta de fe. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Aquella noche toda la comunidad israelita, seguimos en el capítulo 14, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón. La comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros hijos se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos a un cabecilla que nos lleve de nuevo a Egipto. Fíjense, estaban hasta pensando volver a la esclavitud por el miedo que tenían ante las circunstancias. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado de la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo contra esa gente que habita esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Pero ¿qué pasó? Que toda la comunidad entonces quería apedrearlo, porque no estaban de acuerdo. ¿Y qué pasó con ellos? Dice más adelante, si lo seguimos leyendo, que es bastante largo, pero si quieren ver el versículo 38, solo sobrevivieron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné. Después, todo el resto, los otros 10 espías y todo el resto del pueblo, murieron en el desierto por la incredulidad. Ese es el mejor ejemplo. Josué y Caleb actuaron en fe. Vivían por la fe. Los otros vivieron por lo que vieron y murieron por eso. Vamos a establecer antes que nada el asunto de fe, porque ustedes me pueden decir, yo he oído mucho decir, ay, pero es que yo no tengo fe. ¿Cuántos han oído eso? Ay, sí, pero es que yo no tengo fe. Cuando me dicen esto, yo les digo, bueno, pues si usted no tiene fe, lo que tiene que hacer es abrir su corazón y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Normalmente me contestan, sí, pero ya yo soy salvo. Yo digo, bueno, pues alguien está hablando mentira y no es la palabra. Porque la palabra dice, en Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Si usted se considera salvo, si usted ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, usted ya tiene fe. Porque para aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador se necesita la fe. Dice Romanos 10, 17. Así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Cómo aceptamos a Cristo? Se nos predica la palabra. Y esa palabra que, como decía mamá Sara en la parábola del sembrador, es una semilla. Esa semilla cae en nosotros. Y nosotros por eso podemos aceptar a Dios como Señor y Salvador. Dice en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo el que viene a donde Dios tiene que reconocer que Él existe y que es un gratificador, un remunerador de esos que lo buscan. Si usted vino a Dios, es porque usted sabe que Él es Dios. O sea que si usted está convertido, ya usted tiene fe. Usted no puede decir que no tiene fe. Claro está. Hay fe grande y hay fe pequeña, lo dice la misma palabra. Los ejemplos de fe grande y fe pequeña son muchos en la palabra. Por ejemplo, el centurión. El centurión manda a llamar a Jesucristo porque tiene un siervo enfermo. Jesucristo va del centurión y le dice, mire, mi siervo está enfermo y yo quiero que usted lo sane. Y dice Jesucristo, pues vamos para donde él. Y dice el centurión, vamos, no. Yo soy un hombre sujeto a autoridad. Yo le digo a uno, ve y él va. Y a otro, ven y él viene. Yo sé que tú dices la palabra y él va a ser sano. ¿Y qué dijo Jesucristo? Ni aún en Israel he visto una fe tan grande. Quiere decir que hay fe grande. ¿Qué llamó Jesucristo una fe grande? La fe del centurión, que vivió por fe y no por vista. Él no necesitó ver que su siervo estaba sano para saber que él iba a estar. Amén. En cambio, una fe pequeña, por ejemplo, puede ser la de Pedro. Cuando Jesucristo se acerca a los discípulos caminando sobre el agua, todos los discípulos se asustan y dicen, cuidado, si es un espíritu. Y le dice Pedro, maestro, si eres tú, mándame que yo vaya donde ti, sobre el agua. Le dice Jesucristo, pues ven. Pedro se apea se baja del barco. Sí. Pedro se baja del barco y camina dos o tres pasos. Pero entonces vio que el viento le era adverso. ¿Y qué pasó? Clu, clu, clu. Jesucristo lo saca y le dice, hombre de poca fe. En ese caso, Pedro, aún viendo visto las maravillas del Señor, hay que ver lo que es caminar sobre el agua. La circunstancia, lo que veía, le hizo más caso a lo que veía. Amén. Entonces, claro, todos tenemos fe, pero la fe puede ser mucha o puede ser poca. Así como Josué y Caleb, debemos actuar nosotros en fe. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos momentos de debilidad, porque somos humanos. Yo voy a poner muchos ejemplos de la Biblia en esta charla, porque de qué más vamos a hablar sino de la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y algunos de los ejemplos le tocará a cada quien. Por ejemplo, no necesariamente vamos a ser siempre fuertes en la fe, va a haber un momento que podemos dudar, y eso es del ser humano, eso es normal para el ser humano. David y sus hombres vivían en Siclag. Ellos salen del pueblo, todos los hombres, y cuando regresan encuentran que los amalecitas los han invadido. Se han llevado a todas sus mujeres, sus hijos, todo lo las posesiones materiales que tenían y habían destruido el pueblo, le habían pegado fuego al pueblo. Cuando ellos llegan, ¿qué hace David? David se pone a llorar. Dice que se pusieron a llorar y a gritar hasta que quedaron tirados en el piso. Pero dice que David cobró ánimo y puso su confianza en Dios. Amén. Él lloró porque es normal, de los seres humanos tenemos sentimientos. Pero él cobró ánimo y puso su confianza en Dios. Se levantó, se puso su efod y le preguntó al Señor qué debo hacer. El Señor dijo, ve tras los amalecitas que yo los voy a entregar en tus manos. ¿Y qué pasó? El Señor los entregó en sus manos, recuperaron a sus mujeres, sus hijos, todos sus bienes materiales y hasta el botín de los amalecitas se lo quedaron ellos. Amén. Yo estoy seguro que David, cuando escribió el Salmo 103, no estaba de muy buen ánimo. Por eso se dice el mismo, alaba alma mía al Señor y alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no te olvides de sus beneficios, porque es muy fácil olvidarnos de los beneficios del Señor cuando estamos en tribulación. Es muy fácil olvidarnos de lo que Él hace. Pablo, por ejemplo. Ustedes oyeron la canción Filipenses, ¿verdad? Qué hermosa, ¿verdad? Por nada estés ansioso. Toca un poquito pedacito. Bueno, otro tono. Vamos a cantar un cine.
Por nada estés ansioso. Pídele a tu Dios.
Oigan esta canción porque mientras Pablo escribió, cuando escribió esto, estaba preso.
Con oración y anhelo.
Pablo escribió esto desde la cárcel.
Con súplicas y ruegos y con acción de gracias, dándole las gracias, pues Él tiene el control.
Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Parece mentira que Pablo escribió eso estando preso. Alégrense en el Señor, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. Y hay que ver que las cárceles de antes no eran las de ahora. Amén. Cuando estamos en fe, no solo nos beneficiamos nosotros, sino que damos buen testimonio a los otros. Damos buen testimonio al mundo de nosotros. En otra ocasión, Pablo y Silas estaban presos porque había una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación y ellos le sacaron el espíritu de adivinación, le ordenaron que saliera de ella. Los dueños de esa esclava, que hacían dinero con ese espíritu, le hicieron un lío y lo metieron preso. ¿Y qué dice? Pablo no se echó a llorar. Pablo no dijo, ay Señor, pero yo te sirvo a ti, ¿cómo tú me vas a hacer eso? Si estoy sirviéndote a ti, que yo estoy. Pablo y Silas, dice que a medianoche, comenzaron a orar y a cantar himnos al Señor. ¿Y qué pasó? Hubo un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas. Pero no solamente para su liberación, sino para testimonio de la grandeza de Dios. Porque esa noche el carcelero y toda su familia fueron salvos. Ellos no se fueron, ellos volvieron a la cárcel. Pero aún así, al otro día el magistrado los liberó. Amén. Eso es lo que pasa cuando nosotros alabamos y adoramos y cuando le damos la gloria al que tiene la gloria, que es el Señor Todopoderoso. Amén. Cuando no vivimos por vista, sino por fe. En medio de la tribulación y en medio de la cárcel, Pablo y Silas alabaron al Señor. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, alabar al Señor en medio de nuestras tribulaciones, porque sabemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. No es posible vivir una vida de victoria si no aprendemos a vivir más allá de nuestros sentimientos, de lo que nosotros sentimos. Debemos aprender a vivir por fe, especialmente cuando no sentimos deseos de hacerlo. Especialmente cuando no sentimos deseos de hacerlo. Si nosotros no tenemos deseos de vivir por fe, si estamos frustrados, si estamos angustiados, ahí es que tenemos que buscar vivir por fe, porque ahí es que más lo necesitamos. Cuando Pedro y Juan y Jacobo conocieron al Señor, llegaban en su barca de pescar y no habían pescado ni una tilapia. Se habían pasado la noche entera tratando de pescar y no habían pescado nada. ¿Y qué les dice Jesucristo? ¿Ustedes saben por qué no pescaron? Porque no fueron suficientemente profundos. Váyanse mar adentro y echen las redes. Pedro y Jacobo y Juan, yo estoy seguro que estaban cansadísimos. Que lo que menos tenían deseos eran de remar otra vez para adentro. Amén. Ellos seguro estaban hartos, locos por llegar a su casa, locos por acostarse a dormir, frustrados porque no habían pescado nada, en olla. ¿Y qué le dice Pedro? Pedro se lo dice al Señor y dice, mira Señor, nos hemos pasado la noche entera pescando. No hemos pescado nada. Estamos cansados. Yo sé que ahí no hay peces. Pero como tú lo mandas, vamos para adentro. Y echan las redes. ¿Y qué pasa? Tienen que buscar tres barcos más para los peces que agarraron. Amén. ¿Alguien de aquí tiene alguna circunstancia difícil en su vida? ¿Algún problema? No, pues parece que no. ¡Qué maravilla! ¿Eso es fe? Pero probablemente si ustedes no lo tienen, conocer a alguien que lo tenga, que tenga algún problema de salud, que necesite algo, prosperidad, que necesite algo, pues. Yo encontré una cita que le dice el Señor a Zorobabel cuando este se disponía a reconstruir el templo. Y yo quiero que la busquen porque es muy linda. Es en Zacarías 4:6, en la página 987. Zacarías 4, versículo 6. Vamos a empezar desde el 5. ¿Lo tienen? Amén. Y el ángel me respondió, ¿acaso no sabes lo que significa? Esto es Zacarías hablando. Tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo eres una llanura. Y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. Yo me encontré esto precioso. Así que el Señor nos anima. Cuando vivimos por fe, ante el Señor las montañas son llanuras. Amén. Ante las condiciones adversas, ¿qué hace usted? ¿Se ve como una langosta al lado de un gigante? ¿O se ve como Caleb y Josué que decían que eso era pan comido? Esta es la decisión que tenemos que tomar hoy. No sea como los que murieron en el desierto por la falta de fe. Sea más bien como Josué y Caleb y haga como dice Hebreos 6:12. Imiten a los que por su fe y su paciencia heredan la promesa. ¿Cuánto queremos heredar aquí la promesa? Pues entonces de ahora en adelante no vivamos por lo que vemos, vivamos por fe. Amén. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.